Kaixo, bienvenidos, bienvenidas, Ongi etorri, aquí comienza Cuscuseando, en la Eguzki Irratia. Sintonizamos desde la 107 de la FM para Iruña y en la 91 de la FM para Iruñerría. Y si para cuando las ondas llegan agotadas a vuestra radio, a vuestro transistor o estáis con el coche por ahí con interferencias, ya sabéis que nos podéis escuchar también en directo desde la web de la Eguzki, www.eguzki.eus. En esa misma página web os recuerdo que tenéis un montón de contenidos, entre ellos la manera de hacerse Eguzkide, una manera de apoyar a la Eguzki Irratia, que como ya sabéis sobradamente, no nuestra manera de financiarnos es gracias a los Eguzkides, gracias a vosotros. Veréis también que podéis hacer un único donativo en la casilla correspondiente, que podéis ver la programación, la parrilla, tanto de la Eguzki Irratia como la de las otras radios libres que contribuyen de la red Arrosa. Cuscuseando se emite los miércoles a las 6 de la tarde y se repite los jueves a las 8 de la mañana. Traemos un tema interesante y de gran tradición como es la Herri Kirolak, distintas disciplinas que en parte todos habremos participado en alguna o por lo menos habremos visto en celebraciones de fiestas y de eventos.
Geldo geldiro aparren otza hitzaltzen den gizan bere alaixe.
Y si bien en los últimos años son deportes, llamados ahora deportes de carácter lúdico, deportivos y de ocio, han tenido un curioso origen en el que han tenido también su evolución y su metamorfosis. Vuelve hoy por aquí la sección de Callejeando por Iruña. Y por supuesto, la casi anclada sección de esa obra o canción musical de 10 más menos un minuto de cualquier género que nos pondrían en ninguna radio. Y con todo eso y algo de música llegaremos a la segunda hora, esa segunda hora de Cuscuseando que llamamos Cuscuseando en el Rock, en la que hoy la dedicamos, como si la semana pasada la dedicamos entera al disco de Blues Brothers, ahora un disco pero más que bien merecido y mucho más conocidos por la gente de aquí de Iruña, como es el 40 aniversario de Noche de Rock and Roll de Barricada.
Hey.
Entonces, pues, repasaremos ese disco con algún comentario para recordar lo que fue aquellos 40 años, hace 40 años, uno de los discos que fue parte de nuestra banda sonora, la banda sonora de nuestra vida.
¿Sabes lo que es una paradoja? Definición de paradoja. Hecho aparentemente contrario a la lógica. Para poder volar alto, una radio libre necesita unas raíces profundas y nutridas. Para seguir siendo una radio libre, Eguzki Irratia necesita de su base, de sus oyentes, de ti. Por solo 20 euros al trimestre puedes ayudar a abonar nuestra libertad informativa. Libera tu información. Hazte Eguzkide. Más información en eguzki.eus.
Komunikabideetan beti gauza berantzuteaz nazkatuta zaude. Albiste berberak behin eta berriz ikusteaz nekatuta zaude. Komunikazioaren ustezko aro berria, informazioaren manipulazioa, albiste faltsuak, propaganda eta komunikabideen botere ekonomikoekikoen salmentaren garai bihurtu da. Borroka ezazu modu aktiboan desinformazioaren aurka, eutsi manipulazioari. Izan zaitez komunikabide aske baten partaide. Sar zaitez eta parte hartu Eguzki Irratian. Idatz iezaguzu eguzki@eguzki.eusera. Eguzki Irratia, 40 urtez irrati librea.
Bueno, y hemos puesto hoy como primera canción del programa una canción de Wendell, titulada Iris Hig. Y es que la pongo porque la semana pasada, en nuestra sección de apuntes musicales, donde repasamos lo que es la música tradicional bretona, con sus instrumentos tradicionales, se me pasó comentar que es que Wendell son también bretones. Si bien ellos ya evolucionaron ya de una manera mucho más heavy, por así decirlo, fusionando su música, no solo con la música tradicional bretona, sino con el jazz y muy influenciados por la música irlandesa. Entonces, ahí mi pequeño homenaje a ese imperdonable olvido que tuve de no mencionar dentro de la música bretona al grupo Wendal, grupo que ha estado ya aquí varias veces en Iruña, el cual también colaboró activamente en alguna cosa o en algún concierto, me suena, junto con Oscorri, y es que bien se parecen los dos, puesto que si Oscorri es un compendio de música tradicional de muchos tiempos de su entorno, de aquí de Euskal Herria, pues Wendal es más o menos también lo mismo, emparentado más tal vez con la música celta. Pues vamos a pasar a hablar de lo que es el tema de la Herri Kirolak, un poco su origen y sus primeros pasos en la evolución. Y antes de que se me olvide, porque es que lo tenía en la cabeza, volviendo atrás otra vez con el tema de Wendal, os recuerdo que, bueno, hace 40 años, este año hará 41 años, emitió por primera vez la Eguzki Irratia. Salió a las ondas, sobrevolando los tejados de Iruña, por primera vez un 15 de diciembre de 1982. Y cuenta la leyenda que la primera canción que sonó en aquella primera emisión fue una canción de Wendal. Lo que pasa, a mí no me consta qué canción en concreto. Bueno, os animo que si alguno o alguna sabéis qué canción, yo no lo sé, qué canción fue la primera que se emitió por las ondas aquí en la Eguzki Irratia hace 40 años de Wendal, pues si alguien está enterado, oye, pues puede escribir a cuscuseando@eguzki.eus. Pues a lo dicho, hablamos hoy de la Herri Kirolak. Los traigo principalmente de un trabajo muy interesante editado en el año 2009 por Iñaki Mendizábal Elordi, Kepa Lizarraga Sainz y José Manuel Fuentes Mateos. Interesante trabajo en el que los dos primeros apartados indagan en la historia del deporte de la Herri Kirolak y sus distintas disciplinas, que casi se podría decir que son infinitas, aunque muchas de ellas ya olvidadas y otras más, bueno, pues han sido mucho más populares por su espectacularidad. Han influido en su nacimiento y en su evolución posterior, incluida la mitología, las costumbres del agro vasco, la peculiar fisiología del y de la baserritarra y sus desafíos en los trabajos en el medio rural. Aquí ya en Cuscuseando, ya en la pasada temporada, ya tocamos algunos temas relacionados con la Herri Kirolak, como dos programas dedicados a la toponimia relacionada con los juegos, como la pelota jugada al aire libre sin frontis o el del lanzamiento de palanca. Y uno de los estrellas, como Herri Kirolak, como los Aizkolaritza, y como no, repasaremos otros en parte de esta temporada, tal vez, o en la que viene. Cuando se pretende esbozar unas líneas sobre el deporte rural o autóctono de cualquier lugar, región o país del mundo, hay que referirse a un conjunto de prácticas lúdico-recreativas convertidas en uso y costumbre del pueblo, pero cuyo origen y evolución no tienen por qué estar unidos estrictamente a su carácter y a su forma de vivir y de entender la vida. Sin embargo, en el caso de Euskal Herria, existen ciertas actividades cuyo origen y cuya posterior evolución mantienen una estrecha relación, sobre todo con el modo de ser y de actuar del habitante del mundo rural, el baserritarra, y con el medio en el que se desenvuelve en el caserío. algunos de estos deportes han surgido y son específicos de Euskal Herria, que quiere decir que no son ni importados ni imitados, aunque otros se practican de una u otra forma en distintas partes del mundo, por ejemplo la socatira, la iscora, etc. Tradicionalmente, el pueblo vasco ha mantenido una especial relación con su tierra, relación que se ha materializado en los deportes vascos populares, donde el baserritarra encontró lugar para el esparcimiento, para el desafío, para la apuesta y para la demostración de sus habilidades y de su fuerza. Esta devoción por lo tradicional ha propiciado durante siglos que todo o casi todo se supedite a la familia o, en su defecto, a su símbolo más tangible, el baserri. Así se entiende que muchos de los deportistas que aparecen en los versos más antiguos carezcan de nombre propio y se les conozca con el nombre de su caserío. Los juegos de Euskal Herria se caracterizan, sobre todo, por el empleo de grandes dosis de energía física y resistencia, y por las apuestas, singularidad que propulsó las distintas disciplinas. Casi todos estos deportes tienen su origen en actividades laborales del medio rural, que se han transformado en actividades deportivas a partir de la competencia entre diferentes personas, por ver quién tiene mayor destreza o mayor fuerza en una actividad. De este modo, a partir de la actividad de cortar troncos para aprovisionarse de leña, surge el deporte de los aiskolaris. A partir de la actividad de mover grandes rocas para la construcción, surge el arrijasotzea. A partir de la actividad de hacer agujeros para meter los cartuchos de dinamita, nace el deporte de los barrenadores o arrizulatzeika. Un aspecto a resaltar dentro del mundo de Herri Kirolak es la autosuficiencia del trabajador y de la trabajadora del campo. Los baserritarras, aislados en el monte, realizaban solo casi todos los trabajos posibles y, como mucho, contaban con la ayuda de los animales. Ellos, hombres y mujeres, se encargaban de levantar cercas, de arar la tierra, de cortar la madera para el fuego, de cortar la hierba para el ganado, de llevar la leche al mercado, de afilar las herramientas o de subir los sacos al granero. Y sin buscarlo, se convertían en especialistas del trabajo diario, cosa que les permitía después competir en varias disciplinas. Para encontrar las primeras referencias escritas de Herri Kirolak hay que adentrarse en el libro VI del Fuero Navarro, del siglo XV, en el que se detallan las condiciones del lanzamiento de piértaga, o también llamada pértiga o palanca. Un siglo más tarde, el párroco del Escorial escribió sobre los juegos que los canteros vizcaínos practicaban en sus ratos de ocio. El auge de los deportes vascos, patrocinados por parroquias, municipios o mecenas, tiene lugar a finales del siglo XIX y a principios del XX. Este auge se mantuvo hasta la Guerra Civil, auspiciado por el despertar del nacionalismo vasco. Durante esa época, la crónica deportiva es esencialmente oral, y más tarde nos llega a través de los bertso paperak, especie de folletos con versos en euskera que cantan las glorias de los deportistas rurales. Así lo recordaba también Rafael Aguirre en su extenso trabajo Deporte Rural Vasco. apuntando que las estrofas de nuestros bercholaris constituyen las primeras crónicas deportivas en el mundo moderno. La guerra quebró, además de familias enteras, la práctica de muchas disciplinas. Muchos gobernantes y responsables municipales comenzaron a considerar a los deportes rurales como propios de gente inculta y ordinaria, aunque la represión no fue tan dura como en otros ámbitos. Así, en algunas de estas disciplinas resurgieron en la posguerra y pruebas como las de la Iscora o la Rija Zotzea o Sega vivieron una segunda etapa de oro, en los años 40 y en los 50, donde se dan los primeros campeonatos oficiales. A partir de los 70 va disminuyendo el número de practicantes y durante los 70 y los 80 se observa un fuerte retroceso, propiciado por la cambiante situación económica y social de Euskal Herria y por el abandono de muchos de los trabajos clásicos de los baserritarras. Las disciplinas de Herri Kirolak tienen su origen en los desafíos entre campesinos y estas están exentas del llamado espíritu deportivo como lo conoceríamos hoy, es decir, culto al cuerpo, salud a través del deporte y realizarlo por la satisfacción de encontrarse mejor. Al contrario, la mayoría de las modalidades son fruto de desafíos y apuestas que siempre contaban con un objetivo claro: ganar. Y ganar o perder una prueba no era solo cuestión de orgullo, pues mucha gente perdía ahorros ganados y hasta haciendas. Así, la traviesa o la apuesta era el pan nuestro de cada día en el agro vasco, y el deporte no siempre era bien visto en las familias. El famoso lema que rige hoy en las mentes de muchos escolares de todas partes, lo importante es participar, no tenía cabida entre aquellos individuos rudos y pertinaces. Los lances deportivos eran citas excelentes para el duelo y la bravata, pues en el agro no había mucho más divertimento que el de la apuesta y el baile, y en el baile no se apostaba. Como muestra un botón, en 1903, Santa Águeda y Achumarria acordaron una famosa apuesta sobre 20.000 reales, al cambio más de 5.000 de los actuales euros, una cifra considerable para la época. Un fragmento escrito por el historiador y antropólogo Juan Ignacio Iztueta en su conocido Guipúzcoako Kondaira atestigua que esta curiosa práctica viene cuando menos de finales del siglo XVIII, y él dice así: los labriegos guipuzcoanos acuden tan alegres y bien vestidos a los partidos y a los concursos, llevando en sus bolsas secretas 8 ducados. Y muy frecuentemente se les ve apostando 5, 10 y hasta sus 20 onzas de oro, cada cual según su albedrío. Quienes no disponen de dinero se valen de sus bueyes, vacas, mulas, caballos, cabras, ovejas o de cualquier hacienda que posean, para apostarlas en el juego. Hemos visto en la plaza, sigue diciendo, apostar unos a favor de este o a otros, a favor de aquel, las chaquetas o cinturones que llevaban encima. El espectador cantaba sus traviesas directamente, apostando sobre el ganador, sobre el tiempo a emplear, sobre las diferencias entre los competidores, sobre los topetazos que podría aguantar un carnero o sobre las plazas que podría hacer una pareja de bueyes. La figura del corredor de apuestas no aparece hasta 1915 y actúa como intermediario, reteniendo un porcentaje del ganador. Thank you. Las demostraciones de fuerza y habilidad se cantan en las leyendas vascas y son también uno de los temas recurrentes de los Bertso Paperak. En ocasiones, los atletas pagaban a un bertsolari para que les acompañara a la prueba y cantara así sus hazañas. El paso cultural de la fuerza física se inicia con las leyendas vascas y basta glosar el rosario de personajes que intervienen en la mitología para darse cuenta de este detalle. Y, por ejemplo, serían los de Basagaun, los Gentiles, Tártalo, Eate o Miquelatz. Todos ellos gigantes, genios y grandes trolls, cuyas hérculeas fuerzas les permiten luchar, llevar grandes cargas, provocar tormentas, arrojar peñascos o arrancar árboles y mover montañas enteras. Y es que un día ya nos entretendremos en ir repasando la infinidad de Rikirolaks que han pasado a lo largo de estos últimos siglos, cuando se han conocido como tal, como deportes, como competiciones. Y es que si bien muchos han sobrevivido, hay otros que, bueno, se han quedado en el olvido o más meros entretenimientos juvenil infantiles.
Cuento contigo.
Cuento contigo, mi amor. Cuento contigo. Cuento contigo, mi amor. Cuento contigo.
Contar contigo es sentir tu apoyo, sentir tu mano amiga y solidaria, formar parte de una misma ilusión, colaborar para lograr un mismo objetivo. Eguzki Irratia es tu radio y contar contigo nos da vida. Entra en eguzki.eus y hazte eguzkide, porque sois nuestra energía.
Bueno, hemos escuchado dos canciones seguidicas del mismo disco, del disco de Zarama, editado en 1991, Sex Calestric. La primera canción, que es la que da nombre al disco, y la segunda, seguro, la más popular de ese disco, Iñaki Zerurrundago en Camerún. Zarama, un grupo imprescindible en la historia del rock de Euskal Herria. Y vamos a pasar a otro grupo también imprescindible en la música contemporánea del siglo pasado, pero no de aquí, sino de detrás del charco. Hoy en esta sección de esta obra musical o canción de 10 más menos un minuto que no os pondrían en ninguna radio, hemos traído al grupo Funkadelic, que es un grupo de música afroamericana de Estados Unidos. Destaca sobre todo en la década de 1970 junto con su banda hermana Parliament, encabezada por George Clinton. que es, se puede decir que son las dos bandas que generan en los comienzos de la cultura de la música funk de esa década. La canción que os traigo hoy, más obra que canción, puesto que es íntegramente instrumental, la titulada Maggot Brain, y que también da nombre al tercer álbum de estudio de esta banda, lanzado en julio de 1971 y fue producido por el líder de la banda, George Clinton. Fue el último álbum grabado por la formación original de Funkadelic. Hoy en día quizás sea la más conocida esta obra que os voy a poner, que es el primer corte de ese disco, interpretada por el guitarrista Eddie Hazel. Interesante guitarrista, en que luego tiene varias obras en solitario bastante que merece bastante la pena revisar, el guitarrista Eddie Hazel. La canción en cuestión comienza con un monólogo de palabras habladas del líder de la banda, George Clinton, que se refiere a los gusanos en la mente del universo. Según la leyenda, esta canción que os voy a poner, que dura 10 minutos, se grabó en una sola toma cuando Clinton, bajo la influencia del LSD, le dijo al guitarrista Eddie Hazel que tocara como si le hubieran dicho que su madre había muerto. Clinton le indicó que imaginara ese día, que sentiría, cómo le daría sentido a su vida, cómo tomaría una medida de todo lo que había dentro de él y lo dejaría salir a través de su guitarra. El resultado fue uno de los solos de guitarra considerados por los críticos como los más influyentes del siglo pasado en su género. El resto del disco, interesantes canciones más cortas de 2-3 minutos, emparentados pues con la música experimental y con el germen del funky en sus ritmos. Y la última, otra canción de 9 minutos, en la que parece el apocalipsis de San Juan, porque es una locura, pero bastante bien producida y audible. Bueno, vamos a escuchar la canción Maggot Brain, del disco del mismo nombre, del grupo Funkadelic, del año 1971. A ver qué os parece. Es una canción, bueno, que si os pillan interferencias en el coche o en la radio de casa, os sugiero, la podéis buscar perfectamente en internet y escucharla más tranquilamente, porque sí que realmente esta canción merece la pena.
Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit. Thank you.
Bueno, Funkadelic, maravillosa canción, depende en el contexto en que la escuchemos. Tal vez en el momento que hayáis estado escuchando esta canción, que estéis haciendo o donde estéis, no os sugiera nada. Pero de verdad que es para escucharla detenidamente, y el disco entero también.
¿Estás harta de escuchar siempre lo mismo en los medios de comunicación? ¿Estás cansado de ver las mismas noticias una y otra vez? La supuesta nueva era de la comunicación se ha convertido en la era de la manipulación informativa, las noticias falsas, la propaganda y la venta de los medios al poder económico. Lucha contra la desinformación de forma activa. Resiste a la manipulación. Que se escuche tu voz. Entra a formar parte de un medio de comunicación independiente. Participa y colabora en Eguzki Irratia. Escríbenos a eguzki@eguzki.eus. Eguzki Irratia, 40 años de radio libre.
Hoy en nuestra sección de Callejeando por Iruña hablamos de la plaza del Prado de la Cera. Es en 1969 cuando se derribaron las instalaciones del Prado con objeto de construir viviendas. La plaza que queda entre los bloques de viviendas se denomina desde entonces Plaza del Prado de la Cera. Y fue en 1969, el 21 de mayo, cuando el ayuntamiento concedió el título de Plaza del Prado de la Cera. La pequeña historia del Prado de la Cera va íntimamente unida a la hermandad de cereros y confiteros de nuestra ciudad. Esta antiquísima cofradía existía ya en el siglo XIV y aún quedan ordenanzas de 1568 y reformadas en 1716. Y parece ser que aquella cofradía no era de las modestas llamadas de pan y chistor. Por San Miguel de mayo lo celebraban con gorrinada y por San Miguel de septiembre con perdizada. Anteriormente se habían excedido, hasta el punto de que en 1715, según cuenta García Merino, se estableció un tope del cual no se podía pasar. Y entonces el menú tenía que consistir en el siguiente: ensalada de escarola cocida, media taza de caldo de pepitoria, una perdigana por barba, una polla por barba y un platillo de bigote. Y de postre, fruta asada o cruda. En 1759, la cofradía de cereros y confiteros decidió adquirir terrenos para establecer un lugar en donde blanquear la cera. Durante más de 200 años, miles de toneladas de blanca cera se han vendido en el Estado y en el extranjero, procedentes del Prado de la Cera de Iruña. Aquí, aquel prado se compró en 1760, en el camino de Rotazar, esquina con el de los Enamorados. Sobre su puerta se instaló una piedra labrada con la siguiente inscripción: este blanqueador de cera se hizo a costa de la Hermandad de los Cereros, año 1760. Durante muchos años, la cera se blanqueaba en prado de hierba, dividido en parcelas y separadas por mugas o bastidores. Posteriormente, el prado se segmentó en grandes cuadros enlosados con piedras. La campaña de trabajo duraba de abril a octubre. El resto del año se dedicaba a la facturación y envío de la cera elaborada. Una parte de la mano de obra se obtenía de los matalechones, que dedicaban sus horas libres entre los prados de la lana y de la cera. La materia prima llegaba a nuestra ciudad en forma de grandes panes de cera bruta, de color amarillo oscuro, que había que fundir y antiguamente calentándola al fuego en grandes ollas de cobre. Posteriormente, el proceso cambió a hacerlo con vapor. Y después, convertir después en fideos que, transportados en basartes, se exponían al sol extendidos por el prado. Una vez blanqueada en parte, se fundían los fideos y se les transformaba en cintas, que se volvían al sol hasta obtener un completo blanqueo. Después, a fundir otra vez para obtener fideos, granos o escamas, que eran las formas con las que se remitían a los consumidores. Para el extranjero, se enviaba en grandes y gruesas placas. En un principio, aquel prado solo suministraba cera a Navarra, Aragón y Castilla. Con los años, la producción alcanzó la cifra de 120.000 kilos anuales, exportando, entre otros, a Liverpool, Hamburgo, Ámsterdam, Viena, Rotterdam, Budapest, Varsovia y, durante algunos años, a Petrogrado, Moscú, Kiev y Japón. Aquellas ceras se utilizaban para fabricar velas, cables eléctricos y en cosmética, dándose el caso curioso de que muchas de las extraordinarias y carísimas ceras utilizadas en algunos famosos institutos de belleza, presentadas con todo lujo y exóticos títulos, eran las elaboradas por el señor Nemesio y el señor Pantaleón, los matalechones de la capital del viejo reino, lo que podrían contar de la cera la familia Echegaray, que durante tantos años fueron los artífices de volver blanca y fina aquella oscura y vasta que traían al prado de la cera.
Cuento contigo.
Cuento contigo, mi amor. Cuento contigo. Cuento contigo, mi amor. Cuento contigo.
Contar contigo es sentir tu apoyo, sentir tu mano amiga y solidaria, formar parte de una misma ilusión, colaborar para lograr un mismo objetivo. Eguzki Irratia es tu radio y contar contigo nos da vida. Entra en eguzki.eus y hazte eguzkide, porque sois nuestra energía.
Thank you.
Cuscuseando en el Rock. Bueno, aquí comienza la segunda hora de Cuscuseando, esa segunda hora que llamamos Cuscuseando en el Rock. Y si bien yo ya tenía programado, ya fuera la temporada pasada, esta o la que viene, exponer este disco que este año ha cumplido 40 años, el disco de Barricada, Noche de Rock and Roll. Esta semana me he animado, pues porque, como se suele decir, me lo han puesto a huevo. Y es que la semana pasada, el 18 de abril, después de 41 años ininterrumpidamente haciendo lo mismo, el Drogas, Enrique Villarreal, con todo su equipo, se trasladó a la Plaza de la Chantrea, la llamada también Plaza del Rastro, para hacer un concierto sorpresa. Concierto que lleva haciendo 41 años para conmemorar eso, que hace 41 años... Barricada tocó por primera vez como grupo en el Rastro de la Chantrea. También la semana pasada, otro hecho relacionado con Barricada, aquí en la Eguski Ratia, en el programa El Retrovisor, que nació el año pasado, conmemorando también nuestros 40 años en antena, los 40 años de la Eguski Ratia, en el que El Retrovisor es un programa que se está basando en remitir programas que se han hecho durante estos últimos 40 años. Pues la semana pasada salió una entrevista en el programa que se hacía en el 2006 llamado Pasión por el Ruido. Hicieron una entrevista a Barricada en la que ellos presentaban su disco Latidos y Mordiscos. Pero hoy nos vamos mucho más atrás, a 1982, cuando sale ese primer disco de Barricada. Ese primer y segundo disco, el que vendría dos años después, que son, seguramente, y pondría la mano en el fuego, la banda sonora de la vida de muchos de nosotros y de nosotras.
Encerrados como ratas, trabajando.
Bueno, ya reconocible canción, ¿verdad? Y tal vez de las más conocidas junto con alguna otra de este mismo disco. En este disco, en el que Barricada son Enrique Villarreal, el Drogas, al bajo y a la voz, Sergio Osés, guitarra y voz, Javier Hernández, Boni, guitarra y voz, y Mikel Astrain, batería. Esperando en un billar, y es que muchos ya y muchas ya recordaréis que la portada consiste en una foto de todos ellos en un billar con un fondo de una pared de estas de piedra sacada vieja, con en la que se ve a cada lado de la fotografía las piernas a cada lado de una chica. La portada del LP fue obra de Juan Zapater, por aquel entonces periodista del diario Navarra Hoy, y Blanca Oría en el bar Viana. Es el billar del bar Viana, mítico bar de la calle Jarauta. Allí posaron Barricada jugando al billar con la mujer del Drogas y la novia de Mikel enseñando la pierna. Thank you. Alambre de Espino. Bueno, ya veis que vamos repasando este disco en orden. Hemos escuchado En la silla eléctrica, Esperando en un billar y Alambre de Espino. Y antes de pasar a Que estalle la bomba, lo que debió ser una bomba fue aquel 18 de abril de 1982, fecha grabada con letras de oro en la historia de los componentes de Barricada. Y es que el concierto resultó un éxito, y otra vez el destino jugó a favor de en el futuro de la banda, puesto que el próximo entrar en el embrión del grupo se encontraba entre el público viendo aquella actuación de hace 41 años, con el Drogas apareciendo sobre el escenario desde dentro de un ataúd, sacándose una calavera de debajo de una capa y acabar destrozando a hachazos varios televisores. Una performance muy al estilo del músico norteamericano Alice Cooper. Al terminar la actuación, el propio José Landa es quien presenta a Drogas y a Bonnie, el que se convertiría en el nuevo batería de la banda. Se llama Mikel Astrain, ex batería del grupo Etorkizuna. We'll be right back. Que estalle la bomba. Cuarta canción de este disco de 1983, Noche de Rock and Roll, de Barricada. Y lo que también fue un bombazo fue la siguiente canción, puesto que muchas y muchos nos hemos dejado la voz en garitos cantando esta canción hasta rompernos las cuerdas vocales. Y es que este primer disco era una declaración de intenciones de lo que en un futuro sería el grupo de Barricada y luego la trayectoria profesional musical de cada uno de sus componentes hasta el día de hoy. En la publicación semanal El Rastrojo, que era una especie de fanzine informativo que sacaba la Asociación de Vecinos de la Chantrea, recogían la primera entrevista a Barricada y llamaba la atención frases como: nosotros nos diferenciamos de los demás grupos de Pamplona en los textos. Nuestras letras tienen un fuerte compromiso social. Nuestra música es simple pero fuerte, un rock salvaje. Esto evidencia lo claro que tenía en la historia.
We'll be right back.
genial canción está también la de Sin ver la cara a nadie. Y es que te trae un poco el retrato de aquellos tiempos, de aquellos principios de los años 80. Lo que llaman ahora los jóvenes el outfit. Pantalones negros pegados, camisetas negras y el físico. Paradójicamente todavía no debían circular las grasas monosaturadas ni los triglicéridos, puesto que a toda la juventud se nos marcaban los pómulos y éramos bastante fibrosos. El 8 de enero de 1983, Ramoncín actuó en el pabellón Anaitasuna de aquí, de Iruña. El Drogas aún continúa con el programa Más o Menos Rock en la mítica Radio Paraíso, y es quien realiza la entrevista a Ramoncín en la previa al concierto. La entrevista resulta, por lo visto, muy graciosa y hace congeniar a los dos rápidamente. Acaban tomando unas cervezas en el mesón de la Ribera. Es allí cuando el Drogas le propone echarles una mano a Ramoncín con la grabación del disco. Ramoncín se apunta echando hostias y de puta madre. Menos de un mes después, Ramoncín se traslada de Madrid a Iruña para grabar la primera maqueta en los estudios Soñúa, para posteriormente mezclarla en los estudios Track de Madrid. Tras 3 días de grabación, el trabajo resultó inútil por razones técnicas de compatibilidad entre Soñúa y los estudios de Track. Esto produce algunas dudas en el grupo e incluso planteando la posibilidad de disolverse. Afortunadamente, meses después la banda recibe la propuesta de Marino Goñi de volver a realizar una nueva grabación de modo definitivo en los estudios Tsunami de Donosti. Esto significa que la colaboración de Ramoncín finalmente no se ve reflejada en el disco, a pesar que, aunque en los créditos aparece que la producción y la armónica de la canción Pídemelo Otra Vez perteneciera a Ramoncín. Lo cierto es que la armónica pertenece a Pachi Goñi y la producción a Barricada. El disco Noche de Rock and Roll no aparecerá hasta finales de año. Esa grabación la definiría el Drogas como el carajillo hecho disco.
Óyeme, no llores más, cúbrete la cara. Mírame, todo va bien, dame una palabra. Días de lluvia, ¿dónde vas vendiendo tu amor por calles vacías? Es tan fácil recordar buscando algo a cambio de una sombra. ¿Dónde están esos ojos? días de lluvia. ¿Dónde vas vendiendo tu amor? Por calles vacías.
Sí, señor. Otra canción con la que nos hemos dejado las cuerdas vocales para el arrastre cuando la hemos escuchado en algún garito, en alguna taberna. Las ventas de Noche de Rock and Roll, que había cogido Madrid desde Navidades, de manera sorprendente para el grupo tuvieron un pelotazo. Sin Sergio, que cantaba la mayoría de las canciones, se vuelve a rifar la papeleta de hacerse con el micrófono, cosa que continuaba sin atraerle a Bonnie ni a drogas. Pero no queda otra que sacar las canciones con la línea que ha asumido siempre Barricada, tirar con las cosas pa'lante y de cabeza, repartiéndose las canciones en base de quién se adapta mejor. Al final, la voz simplemente acabará siendo un instrumento más.
Thank you.
¿Estás harta de escuchar siempre lo mismo en los medios de comunicación? ¿Estás cansado de ver las mismas noticias una y otra vez? La supuesta nueva era de la comunicación se ha convertido en la era de la manipulación informativa, las noticias falsas, la propaganda y la venta de los medios al poder económico. Lucha contra la desinformación de forma activa. Resiste a la manipulación. Que se escuche tu voz. Entra a formar parte de un medio de comunicación independiente. Participa y colabora en Eguzki Irratia. Escríbenos a eguzki@eguzki.eus. Eguzki Irratia, 40 años de radio libre.
Bueno, y así hemos terminado de repasar este primer disco de Barricada, lanzado a finales de 1983, por lo tanto, 40 años que hace que sacaron este disco, banda sonora de muchas y muchos de nosotros. Y hemos enlazado con los eventos que ha habido, puesto que la semana pasada el Drogas, en su particular homenaje a todo el grupo y la historia y trayectoria de Barricada, celebró un concierto el 18 de abril en la plaza de la Chantrea, la antigua plaza del Rastro. Y os sugiero, os lo recuerdo otra vez, aparte de que estáis escuchando Cuscuseando en el Rock de la Eguzki Irratia, os recuerdo que esta semana pasada también, en lo que es el programa El Retrovisor, en su episodio 29 remitieron el programa musical Pasión por el Ruido, que el 21 de junio de 2006 recibió la visita de los Barricada para presentar por aquel entonces su disco Latidos y Mordiscos. Si me acuerdo y no tengo ninguna dificultad, os pondré el enlace tanto en la aplicación de iVoox, en el podcast, como en el podcast que sale en la web de la Eguzki Irratia. Y como nos sobran unos minutejos, pues vamos a seguir escuchando Barricada de otros discos. Dentro de un par de años ya pondremos el segundo, el de Barrio Conflictivo. Ya veremos.
Yeah.
Bueno, ya nos acercamos al final del programa. Espero que os haya gustado tanto la primera como la segunda hora de Cuscuseando en el Rock. Nos vemos la semana que viene. Eskerrik asko eta agur.
Veo todo en blanco y negro. El vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos. Amigo mudo, oh, oh. Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Tengo tiempo para crecer. Horas puedo ser capaz de emocionarme en estas calles de andar inmortal, aprendiendo cada esquina. Solo quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día.
De siempre, estos cerdos tienen que aprender quién es aquel que manda, que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos, déjales que desesperen esperando. We'll be right back.
quiso dar un paso hacia adelante, quiso andar sin billetes, quiso vivir en libertad, y eso nadie lo entiende. Cuando el negro